lovers do their thing. Start to show.
En el programa de Mika y su quilombo. Son las 7:30 de la tarde aproximadamente y han venido aquí al programa Livia Moterle, que es antropóloga feminista, y es antropóloga feminista en la Universidad de Barcelona. Y su trabajo combina investigación y activismo, explora la relación entre género y sexualidad y diversidad sexogenérica. Y ha venido también aquí nuestra queridísima Janet. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Hola.
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 Bueno, no saturaremos. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Muy bien.
Muy bien. ¿Se oye? ¿O me oís bien?
Sí.
Bien. Bueno, pues hoy vamos a hablar de trabajo sexual. Hay un libro que ha sido publicado que se llama Putas Rebeldes y es historia sobre trabajo sexual y lucha social. Es de Livia Moterle y Rodrigo Vescovi. Está aquí Livia. Y Janet, que es de los colectivos, del colectivo Putas Indignadas.
Sí.
Y bueno, yo quería empezar con cómo estáis, qué pensáis de esta publicación de Putas Rebeldes. ¿Qué fue para vosotras publicar el libro?
Bueno, es cómo puedo pensar mal, obviamente, como lo he escrito, pienso bien del libro, porque creo que es una oportunidad para, ¿no? Pues, para poder desmontar prejuicios sobre el trabajo sexual. También, ¿no? A veces hay que ver por qué una persona escribe un libro, cuál es el objetivo, y creo que el por qué está conectado con el... o sea, ¿por qué? Y entonces, ¿para qué? ¿No? Un poco lo mismo. Y entonces, bueno, en mi caso, el deseo es que este libro pues pueda llegar a más gente posible para justamente ver cómo el trabajo sexual siempre ha sido sinónimo de rebeldía y lucha desde la historia hasta ahora.
Uh-huh.
Y entonces, pues la idea es que pueda también, ¿no? Pues abrir un poco la mentalidad de las personas que no saben sobre el tema y poder, o también pues para la gente que ya sabe, profundizar en las historias de algunas personas, mujeres o hombres también hay, ¿no? Pues que puedan, que andan en la historia, que han pues desafiado el sistema capitalista, ¿no? Y también en, hoy en día. Y entonces, nada, digamos que el objetivo principal es que, pues que llegue un mensaje de lucha. Uh-huh. Este es un poco el objetivo para mí. Por eso que pues escribimos el libro, ¿no?
Es un libro realmente muy generoso. Tiene muchísima bibliografía. Está muy documentado. Putas rebeldes. Historias sobre el trabajo sexual y la lucha social. Investiga, en cierta manera, la disidencia sexual desde un punto de vista desde dentro. Y bueno, para ti, ¿qué significó ser retratada en este libro?
Bueno, primero de todo, agradecer la invitación que nos propones para esta entrevista y agradecer también a Livia, ¿no?, de que haya recogido en el histórico de las trabajadoras sexuales que siempre se tiene en el anonimato, ¿no?, en el cual no se visibiliza y no se tiene en cuenta. Y que Livia haya dedicado un capítulo a mí, pues le agradezco de corazón, pero creo que simplemente soy la voz de un colectivo que lucha cada día reivindicando derechos, garantías básicas en un sistema totalmente capitalista, patriarcal, racista, clasista y fascista.
Uh-huh. Has dicho con todas las palabras, tal cual, tal sí. cual. Eres portavoz de este colectivo desde hace sí. muchos años, ¿verdad?
Sí. Empecé en el 2006 con la ordenanza cívica. Al principio no dábamos la cara por la cuestión del estigma y por no tener que ponernos, ¿no?, exponernos al público, porque claro, ser puta ya directamente es sinónimo de mala mujer, de mala madre, tiene un montón de connotaciones siempre negativas. Uh-huh. Pero evidentemente la política es lo que es, la violencia aumentaba, y llegó un momento que las compañeras que eran aliadas, las que daban la cara por nosotras, nos dijeron: chicas, ya no podemos más. Y por otra parte la prensa insistía que si nosotras hacíamos un trabajo, que para nosotras es trabajo y es tan digno como cualquier otro, aunque para mí trabajar no es dignidad, simplemente es una obligación por techo y comida, nos vimos en la obligación de dar la cara. Y cuando dimos la cara, yo creo que para ellos fue realmente no solamente impactante, sino que yo creo que más de uno habrá dicho: ¿para qué les hemos dado voz a estos personajes? Porque a pesar de que somos un colectivo, ¿no?, estigmatizado, vulnerable, y sobre todo como somos trabajadoras de calle, aquellas que somos el eslabón más débil dentro de la industria del sexo, pues yo creo que más de uno se tiene que haber arrepentido. Porque cuando nos empezaron a escuchar y sabiendo nuestra agencia política y nuestra forma de pensar y ver la vida, pues a muchos que antes nos veían de otra manera, empezaron a vernos de una manera más, como quien dice, positiva por un lado, pero al mismo tiempo con mucho respeto.
Con mucho respeto. Con mucho respeto y con mucha valentía y con mucha fuerza, ¿no? Uh-huh. Porque ha sido algo que ha representado, no sabría decirte, preferiría que me lo dijeras tú. ¿Tú crees que para las mujeres la lucha putivista, se diría?
El puterío, más bien.
Del puterío. La lucha puteril. ¿Representa la lucha feminista desde abajo, realmente?
Evidentemente. Los movimientos siempre se hacen desde las márgenes. Los cambios no vienen por sí solos, nunca vendrán de arriba. La burguesía nunca empujará los cambios. La burguesía necesita tener oprimidos para poder ellos tener sus privilegios y estabilidad. Y date cuenta que en un sistema donde las mujeres ya de por sí estamos obligadas, ¿no?, a estar siempre como sujeto pasivo, y esto de ponerle precio a la sexualidad dentro de de una moral, una ética judío-cristiana, una cultura arraigada, pues para eso hay que romper muchas fronteras, pasarse muchas líneas rojas, y una vez que las pasas, dices, jolines, ¿por qué no habré empezado antes? Porque realmente ves cómo es la vida y te saca de muchas cosas, ¿no?
Sí, la verdad que sí. Hay cosas que me gustaría, a ver, voy a ir comentando, a ver, cosas que me han gustado un montón. Había un libro, empiezo por ahí, lo voy a encontrar, de la bibliografía, no sé si... El origen del orgullo tiene nombre de mujer trans, drag queen, racializada y prostituta. No sé si ese libro tiene alguna... Eso está dentro de la bibliografía y pensé de que quizá, digo, voy a preguntarle a ver si conoce de... Está en, te lo diré, en la página 109, eldiario.es, 3 de julio de 2008. Bueno, hay mucha bibliografía, hay muchas cosas que...
Sí, porque es cuando empezábamos nosotros a tener más o menos una incidencia política. Uh-huh. Y entonces en aquella época, lo que eran los medios de comunicación, encontraron una mina de oro en el cual se alimentaron y nos dieron voz y nos dieron la oportunidad de poder expresarnos de una manera más, no académica, sino más real.
Más real. Hay una frase que en María Llopis, Vergés, Rosa Esteller, Josefa Prieto y Enriqueta Sabater dice: las prostitutas del Raval estaban acostumbradas a enfrentarse a la policía, a caminar de noche con una navaja en su bolso para defenderse y a luchar en total precariedad. Conocían las cárceles, el hambre y la rebeldía. La revuelta de julio se presentó como una ocasión perfecta para reivindicar su derecho y el derecho de toda la clase obrera a una vida digna y libre.
Bueno, creo que todo está conectado, ¿no? Entonces, el artículo al cual tú hacías referencia antes, explica cómo las luchas pues siempre han sido juntas, ¿no? La de las mujeres trans, racializadas y prostitutas. Imposible es pensarlas divididas, ¿no? De hecho, aquí hace referencia a esto del capítulo de Silvia Rivera, Marsha Johnson y las reinonas de Stonewall, y habla justamente de que el origen del orgullo, a pesar de que hoy se conozca como, o se piense que sea una propiedad, entre comillas, de la comunidad gay de clase media, en realidad el 28 de junio es el día de las trabajadoras sexuales racializadas y trans, porque fueron ellas a rebelarse a la violencia policial y a contrastarla también, ¿no? con defendiéndose. Y en relación a lo que acaba de decir también al capítulo de la semana de la Revolución de Julio, que es el nombre utilizado por la clase obrera, ¿no? En cambio, la historia la llamaba trágica. Porque para ellos era trágico, ¿no? Que estaba todo quemado y ocupado y derrumbado. Pero en realidad fue una victoria, ¿no? Pues quemar iglesia y asaltar comisarías, pues es una revolución, ¿no? Es una tragedia. Entonces,
y un tranvía también, ¿no?
Exacto, sí. Y entonces, pues ahí también, en la frase que tú mencionaste, pues hace referencia a esta ensamblaje de luchas, ¿no? Pues la lucha obrera siempre ha estado de la mano de la lucha puteril, de la lucha de las putas y los putos, bueno, les putes, ¿no? Y entonces, también, ¿no? Todos los capítulos, este libro hace ver cómo es la realidad y cómo fue la historia, que siempre, pues, no ha habido una persona que se levantó el día de la se levantó la mañana diciendo, pues hoy quiero hacer una revolución. Pues no, viene desde una rabia, un sufrimiento, y luego una rabia colectiva de todos los sectores marginalizados, ¿no? Como dijo antes Janet, pues entonces la unión hace la fuerza, pues, ¿no? La unión de muchos colectivos, y que a veces son lo mismo, ¿no? Pues hace que se puedan conseguir victorias, pero no, nunca son, bueno, la lucha identitaria no lleva a nada. Entonces este libro también es para subrayar que siempre en la historia, y tal vez antes lo tenía más claro, ¿no? Pues era muy importante aliarse, porque el enemigo pues es el sistema, ¿no? El capitalismo. Entonces más gente hay para combatirlo, pues más se puede lograr un cambio, pero no, de individuo solo no puede, ¿no?
Me preguntaba qué significa la lucha de clases para una trabajadora sexual.
Bueno, evidentemente dentro de un sistema capitalista donde estamos obligados a trabajar, es una imposición. No olvidemos que heredamos la pobreza de nuestros padres, de nuestros abuelos, de nuestros bisabuelos. La clase obrera, desde que se hace la revolución industrial, comienza realmente la clase obrera a tener más o menos una formación. Y luego aparecen, ¿no?, las diferentes proyectos, porque los grandes empresarios, como explotaban, los trabajadores se organizan para tratar de reivindicar derechos a vivir. O sea, cuando se consiguen las 8 horas laborales, se consiguen derechos. Eso se hace porque la gente, cuando se encuentra oprimida, se encuentra entre la espada y la pared, entonces cuando cometes una acción para que tengas una reacción. Y es evidente que hoy en día, lamentablemente, nos cuesta unir las luchas, porque realmente el sistema nos oprime a todos. Pero,
¿Cómo crees que se podrían unir las luchas?
Hombre, abriendo los ojos, yo creo. Abriendo los ojos, salir del mundo virtual, ocupar las calles, quemarlo todo y tocarse, sobre todo tocarse. Porque yo creo que hay un mundo, que la tecnología es un gran avance para la humanidad, pero realmente nos ha retrasado como sociedad. La calle hoy en día no se utiliza para ser sociable. El espacio ya no es público. Vemos que cada vez el espacio público tiene un precio, se privatiza. Y por tanto, está mal visto reunirte en la calle. Las ordenanzas cívicas así lo ponen. Y esas son cosas de ahora. Antes vivíamos y jugábamos y conocíamos a nuestros vecinos. Hoy es muy difícil hacerlo.
Hay un momento muy interesante, que es cuando empieza justo tu artículo, y es que hablas del 15M.
Sí.
Y el 15M, ¿qué significó para ti?
Bueno, nosotras nos fuimos a esa ola a surfearla, y bueno, fue un trampolín, porque la verdad que era como que la gente, ¿no? Y que nació el 15M, pero realmente veníamos de la primavera árabe. No olvidemos que aquí todo el mundo habla del 15M, ¿no? No, nosotros fuimos un eco de la primavera árabe, que comienza con movimientos sociales que empujan y hace que al final llegue a lo que es España, ¿no? Al Reino de España. Y entonces la gente se organiza, toma las plazas, comienza a tener una conversación, comienza a conocerse, y vemos que estamos atravesados por lo mismo. El que no tiene un sueldo precario, el que no tiene un contrato, el que vemos que la vivienda es una especulación, la gentrificación lo está ocupando todo y que está destruyendo, ¿no?, una red, está destruyendo una sociedad en la cual unos valores se pierden simplemente por un euro más o un euro menos.
De lo que capto mucho de lo que estás diciendo es la pérdida de la comunicación, ¿no? Total.
Y de la humanidad.
Y de la humanidad.
Sí, miramos para otro lado. Por ejemplo, ahora tenemos los genocidios, ¿no? Genocidio de Gaza, de Palestina. Y sin embargo, los gobiernos, todo el mundo hacen la parodia, porque hacen parodia, pero nadie para eso. No olvidemos cuando Hitler lo hizo. A raíz de que se acaba la Segunda Guerra Mundial, se decide, ¿no?, formar una carta magna con unos derechos humanos que se tenían que reivindicar, que llevamos más de 70 años con ellos y sin embargo en la práctica real no se pone. La ONU como organización de Naciones Unidas no para un genocidio, pero no para porque las guerras dan dinero, las guerras contribuyen a que el capital sea cada día más fuerte, más poderoso y que como los que mueren son pobres, a nadie de los pobres nadie le interesa. Los pobres comen, los pobres tendrían que tener médicos, los pobres tendrían que tener educación. Y el sistema no nos quiere de esa manera. El sistema nos quiere esclavizados, amargados, totalmente en ruina. Porque es de la única manera que nos pueden dominar. Pero esperemos que algún día cambie la dinámica y que tomemos otra vez las calles.
Yo pienso que... Mira, hace poco vino un chico que es Babu Bassono. No sé si lo conoces.
Sí, creo que sí.
Sí, que tiene el documental SBEC 37.
Sí.
Estuvimos hablando de la regularización ya. Uh-huh. Y la regularización ya, pues, ha sido un movimiento que empezó desde abajo, que ha habido una lucha social importante y un movimiento importante para sostenerlo, ¿no? Durante el tiempo.
Sí. La verdad que cuando nace la ILP, nace por una realidad, ¿no? De que hay mucha población que está en situación irregular porque el sistema le interesa, porque es la única manera que puede explotar. Y aunque la sociedad occidental, la gente que, entre comillas, se cree que tiene un DNI y un pasaporte que le da libertad para moverse, y otros no tenemos esa oportunidad o ese privilegio, no habrá fronteras que nos paren. Porque vengamos de donde vengamos, nos vamos a quedar. Y que quede muy claro, no nos vamos y no nos integramos. Porque nosotros ya tenemos cultura, ya somos personas con una agenda política. Somos ciudadanos y por tanto me parece infame que hoy en día está, a pesar que se aprobó en decreto la ILP, que es, hubo mucho trabajo y mucho esfuerzo de muchísima gente, trataron de tumbarla los del PP y sin embargo el TCG ha dicho que no, que se tiene que regular. Pero llevamos con más de 20 años sin tener una regularización. Y no olvidemos que hubo una época que sí que se hizo. En la época de Aznar, si mal no recuerdo, se regularizó migrantes, porque sin migrantes no hay economía. Porque las personas autóctonas de aquí, por mucho que digan, oh, es que de afuera me vienen a robar el trabajo. Sí, yo quisiera saber cuántos señores o señoras están dispuestos a hacer trabajos de agricultura, trabajos que te exigen un desgaste físico, que te exige muchas horas y sobre todo que a nivel de salud te castigue. Porque la hostelería, los cuidados, son servicios básicos, pero que la mayoría está ocupada por gente migrante, sí. Por marrones,
negros,
asiáticos, de donde sea. Pero sobre todo por gente que no... O sea, que viene con la idea de que lo voy a hacer todo para conseguir un futuro mejor para mañana.
Pero eso ha sido así siempre. Ha habido una inmigración interna, luego externa. El mundo siempre se ha movido, ¿no? Es eso de... El mundo se mueve en el espacio.
Evidente. Vivimos sí. En un mundo globalizado.
Oh, sí.
En el cual las fronteras no deberían existir. Porque date cuenta que las... materias primas vienen de continentes que no son de Europa, vienen de África, vienen de América, entonces de Asia, son cosas que hay que tener en cuenta. Las mercancías y la materia prima sí pueden venir libremente y cruzar fronteras. Los seres humanos que vienen escapando de guerras, vienen escapando de genocidios, vienen escapando de hambrunas, vienen escapando de las políticas implantadas por Occidente. No olvidemos que los países del tercer mundo están sufriendo el imperialismo que existe y manipula a otros continentes. y los cuales no les interesa que esos continentes, porque esos continentes podrían vivir perfectamente con su materia prima. No necesita para nada que Occidente le organice las cosas, pero sin embargo, ahí están poniendo gobiernos corruptos, gobiernos que realmente lo que hacen es castigar a la población, mientras que otros se llevan los diamantes, el oro y todos los minerales. Ahora se llaman las tierras raras, ¿no? O sea que...
Hay que pensar.
No va mucho con el trabajo sexual, pero...
No hablamos mucho de trabajo sexual, pero yo creo que sí, ¿eh? Porque es o sea, al final uno, más que hablar de trabajo sexual, habla de política, de la política que necesita para defender eso, ¿no? O sea, no sé, creo que es así, vaya, o sea... Si no, sería impensable también, ¿no? No sé. ¿Tú cómo lo piensas?
Bueno, o sea, para trabajar tenemos el cuerpo nada más. Es nuestro motor de fuerza. Evidentemente no todas nacemos con las mismas oportunidades, pero eso no quiere decir que no podamos desarrollar herramientas que nos faciliten salir de esta situación capitalista extrema a que nos quieren obligar, ¿no? Porque yo creo que si más de uno hubiese tenido una oportunidad diferente, tener oportunidades de, por ejemplo, ir a la universidad o hacer cualquier otra cosa que no sea el trabajo obrero, o sea, el trabajo duro, ¿no? Que tuvieran la suerte o el privilegio de poder ocupar puestos que otra gente realmente lo tiene simplemente por ser hijos o venir de familias como, o porque, mira, le ha tocado la lotería. Pero hay otros que para llegar a la cima tienen que luchar con dientes, codos y puñales y esto. Entonces, yo creo que lo importante es que nuestro cuerpo lo tenemos que dividir. Hay quien trabaja con la cabeza, hay quien trabaja con el torso, con el cuerpo para hacer la fuerza. Y nosotras dijimos, vamos a ponerle precio a nuestra sexualidad. Y entonces cuando una vez que le dimos cuenta que esa sexualidad cuesta dinero y da mucho dinero, pues decimos, pues nada, a putear. Y ya está.
Está bien.
Sí.
Vamos a pensar. A ver. Hay una, lo he encontrado, 118. Lo voy a leer. Sobre el trabajo interseccional, que es muy interesante. A ver. Aquí. Gloria, mujer negra y trabajadora sexual que empezó a intercambiar servicios sexuales a cambio de dinero para alimentar a sus familias, se dio cuenta de cómo las trabajadoras sexuales afrodescendientes se habían convertido en los años 80 en una de las comunidades más estigmatizadas y señaladas como culpables de transmitir el SIDA. Su militancia en la clínica St. James Infirmary y su posterior activismo se centraron en defender los derechos sexuales y de salud de sus compañeras y sobre todo en combatir la ignorancia que giraban en torno a la cuestión de las transmisiones de enfermedades sexuales. En una de las muchas ocasiones en que Lockett ayudó a sus compañeras, le acusaron de delitos de proxenetismo, mientras que la policía acusaba a las mujeres blancas de una falta leve por prostituir. Los dispositivos racistas impregnaban también las leyes sobre el trabajo sexual. Por eso era necesaria una lucha pro de derechos desde una perspectiva interseccional, que tuviera en cuenta tres estigmas: ser puta, racializada y pobre. Gloria dedicó su vida a esta misión. Eso está en la página 118. Y es cuando hablan de Gloria Lockett y Carol Lake. No sé si queréis comentar algo.
Sí, pues cuando pues le dedicamos el capítulo a Margot St. James, como dije antes, no, o sea, siempre en el capítulo, en el título le ponemos el nombre, pero también el colectivo, sus compañeras, ¿no? Porque como dije antes, en el libro no queremos reivindicar la historia de una persona, sino del colectivo, ¿no? De las, ¿no? Como dije antes, las luchas no se hacen con una persona sola y con la individualidad, ¿no? Siempre es con un grupo, con una colectividad. Y entonces, en este caso, la lucha de Margot St. James no podría existir sin las compañeras del colectivo que se llamaba Coyote, ¿no? Coyote es acrónimo de Call of Your Old Tired Ethics, que significa abandonad vuestra vieja moral caducada. Y entonces, nada, pues una compañera muy activa en esta asociación que se llamaba Coyote era Gloria, que era una mujer afrodescendiente. Ella dedicó toda su vida para combatir también el racismo, ¿no? Juntamente combatir la putofobia y el racismo a la vez. Y bueno, el clasismo y todo, ¿no? Pues que todo está ligado, como tú dijiste antes. Se trata de verlo de forma conjunta, ¿no? Hay palabras por eso, como por ejemplo la interseccionalidad, ¿no? Que nace justamente por una mujer afrodescendiente para poner énfasis en todos los factores que crean las historias de una persona, ¿no? Obviamente, si una trabajadora sexual, más de ser trabajadora sexual, es racializada, es pobre o es trans, o no, pues se suman las opresiones y así se suman las luchas, ¿no? Lo que estaba hablando antes. Y entonces, el trabajo sexual nos enseña que la lucha de las trabajadoras sexuales nos enseña que tendrían que estar, ¿no? Pues en primera línea, no solo del feminismo, sino de todas las luchas, porque están en todas las luchas, pues de base, ¿no? Siempre encontrarás una trabajadora sexual. En la lucha anticolonial, en la lucha anticapitalista, en la lucha contra la transfobia, pues siempre habrá una trabajadora sexual, un colectivo de trabajadoras sexual. Porque, pues como lo que dijimos antes, ¿no? Pues la alianza es necesaria para poder, la red es necesaria, ¿no? Para poder desafiar. Y la verdad que se han hecho bastante logros y cambios, aunque no son suficientes, pero sí que uniéndose, pues se han movilizado cosas, ¿no? Como decía antes Janet, la importancia de tomar la calle. Cuando tú vas a una marcha, por ejemplo, contra la violencia policial, pues hay todo tipo de personas ahí, ¿no? Unidas contra una causa. Vas a la marcha, por ejemplo, o una marcha, pues una acción contra el desalojo del Ágora, que justamente tiene que ver con trabajo sexual, porque son compañeras de la, ¿no? Del colectivo Putas Libertaria que lo gestionan, bueno, que están ahí, ¿no? Gestionando el Ágora. Pues el domingo pasado pues han venido muchas personas, muchas luchas, ¿no? Entonces es ahí en esta efervescencia, en estas burbujas vivas que está el corazón de Raval, ¿no? La esperanza de poder pues resistir simplemente, ¿no? Y también, pues antes me había olvidado de agradecer a vosotras, porque me hiciste la pregunta y ya empecé así. Pero pues no, también quería agradecer por la invitación, quería agradecer a Janet, justamente porque, claro, aquí en el Raval, las putas libertarias son este ejemplo, ¿no? Un ejemplo encarnado, porque en el libro hablamos de pasado, empieza en el 1700, ¿no? La primera historia en Patagonia en el 1700, pero llega hasta hoy en día. Acaba con justamente la lucha de las putas libertarias, ¿no? Acaba en el Raval, donde justamente estamos ahora. Y por eso creo que, pues, podríamos, ¿no? La gente que no conoce mucho todo, podría acercarse aún más hoy en día al Ágora para también poder conocer qué es la lucha puteril, qué significa ver que las mujeres que ejercen el trabajo sexual no son solas, que no necesitan ser acompañadas, sino que ellas gestionan, que ellas, pues está en primera línea de las luchas y como fuera en la semana de la Revolución de Julio. Estaba en primera línea con armas en la mano, combatiendo, ¿no? Y en todas las épocas, pues estaban en primera y están en primera línea. Y también me gusta mucho, o sea, hace años, cuando empecé a investigar el tema del trabajo sexual, por supuesto que entrevisté a Janet. Y una, no sé si está en el libro, pero una frase que me gustó mucho que me dijo ella es que el feminismo hoy en día está, digamos, muy prostituido, más que las putas mismas. Esto, ¿no? Era como, más o menos era para decir, las abolicionistas siguen insistiendo que las trabajadoras sexuales son prostituidas, pero del patriarcado. Pero Jeanette dijo, no, es que es el feminismo que está prostituido al patriarcado y al capitalismo y a la blanquitud. O sea, son la misma persona que dicen que alguien está prostituido, que son prostituidas algo, ¿no? Y de ahí, pues, también me hizo reflexionar mucho. Y bueno, todas las otras reflexiones que están ahí también en el libro. Pero sí que, ¿no? Lo que, digamos, creo que lo más importante es ver que siempre se consideran que son, ¿no? Pues hay muchísimo estigma, hay prejuicio, que son solas, que nadie la apoya. Pero simplemente hay que ver dónde estamos, en el Raval, que no solamente están solas y nadie la apoya, sino que ellas apoyan otras luchas, acompañan otras, los desahucios, acompañan muchísimas más luchas, ¿no? Entonces, esta agencia, como se puede llamar, ¿no? Esta fuerza, pues no la necesitan, pues ya la tienen, ¿no? Y simplemente hay que conocer las personas y conocer la lucha. Este es un poco la idea del libro, ¿no? Pues que no se hable siempre sobre alguien, sino que se hable con alguien. Entonces, la mejor forma para acabar con el estigma es, pues, hablar con alguien.
Claro. Es que
he hablado mucho para recuperar los tiempos perdidos. los silencios de antes.
Creo que se ha hablado demasiado de las putas sin contar con las putas. Creo que se ha hablado mucho de la lucha social sin contar con ellas. Y creo que hay una parte del feminismo que no entiende que son la lucha encarnada de la lucha social y que sin ellas no hay feminismo.
Sí, lamentablemente el feminismo es una palabra que nace, ¿no?, de la burguesía. No olvidemos que las feministas nacen burguesas, no es que las de las márgenes nos autoproclamamos feministas, porque yo cuando empecé a trabajar tenía 25 años, trabajaba con señoras mayores que habían pasado la posguerra. La mayoría era analfabeta, no sabía leer y escribir, pero de matemáticas sabíamos un montón. Y estas señoras, cuando yo empecé a trabajar, claro, con los miedos, con el imaginario colectivo, ¿no? Ay, ¿qué me van a hacer? ¿Me van a torturar? Bueno, pero como necesitaba un dinero rápido, me tiré a la laguna y digo, vamos a nadar. Y cuando llegué ahí me dijeron, no, nena, tú aquí, no sé de dónde vienes, pero la verdad que aquí tú eres la reina, tú aquí pones las normas y tú dices no. Y dije, ¿cómo? Si ni mi madre no me educó en el no. Yo vengo educada de siempre sí, de que me tengo que abrir en canal como mujer que soy para, ¿no?, ofrecerme que todo el mundo chupe sangre. Y esas mujeres me dijeron, no, 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 aquí no. Y tu no vale no y es no. O sea que cuando la Irene Montero sacó el sí eres sí, para mí era una estupidez, porque era volver a repetir la educación que tuvimos. En cambio, el no, es romper con la cultura que tenemos, una cultura de sumisión. Y me lo enseñaron mujeres que habían pasado la posguerra, que con 4 años sus familias pasaban hambre, las daban a otras familias con ganado o con una posición mejor. Y con 4 años, en Galicia, esta señora me comentaba, con la nieve que les llegaba hasta la rodilla, iban descalzas, o sea, con los zapatos de madera, con los suecos, y que con 4 años tenía que ir a cuidar las ovejas o lo que fuese, ¿no? Y que recibía nada más que palos, maltrato, y que de comer comía muy poco. Y una vez que llegó a Barcelona, porque la gente en aquella época migraba a Cataluña porque era la locomotora industrial, la económica que llevaba, porque en aquella época todo lo que era del Reino de España venían o al País Vasco o a Cataluña, porque eran donde se habían estado en las fábricas, había posibilidades de progreso, ¿no? Y entonces cuando ella vino, se casó, tuvo 4 hijos, el marido era violento, hasta el año 81 no se pudo divorciar, ¿no? Cosas que a mí me llamaban la atención. Y era una cuestión de que dices, ¿cómo es que haya tanto atraso cuando yo vengo de un país tercermundista, de América Latina, soy de Uruguay, ¿no? Donde el divorcio siempre ha existido, donde las mujeres tenían el poder de mandar al carajo al marido cuando quisieran, ¿no? Y aquí era una cuestión de que si no estabas tutelada por tu marido, tú no podías tener una cuenta bancaria, si no tenías permiso de tu marido. Y dices, pero eso es en el año 80.
Bueno, eso...
O sea, yo... es ridículo. Claro, es que no olvidemos que tuvimos 50 años en la dictadura de Franco. Y España vivió totalmente en la oscuridad. Y por eso esas académicas que hoy en día me señalan, que me dicen que no soy digna de liderar, le digo, perdón, tú has vivido un paréntesis de 50 años, cariño. Yo no he vivido ese paréntesis de dictadura, porque cuando en mi tierra hubo dictadura, yo tenía 15 años. Pero los dictadores duraron un poco, porque a los 12 años ya se acabó la dictadura, porque fue la Operación Cóndor que Estados Unidos lideró. La Operación Cóndor, que toda Latinoamérica, todos caímos en dictadura militar. En Uruguay la tuvimos, en Argentina y Chile fueron las más duras. Y bueno, y ahora otra vez empiezan, ¿no? Porque ahora Bolivia está en pie de guerra por las políticas neoliberales que vienen desde Estados Unidos con este señor llamado Trump. Y bueno, el loco de turno, ¿no? Que quiere, porque ya te digo, interesa a la industria de las armas, la muerte para ellos es dinero. Y donde haya negocio, ahí van a ir.
Bueno, allá vamos. Me gustó mucho porque tenía mucha sensibilidad. Está en la página 134 y era una parte en la que una mujer dice... reflexiona sobre 30 años de prostitución y a ver, 134, que la coja. Mm. Dice, 30 años de prostitución marcan, desgastan el cuerpo y el alma, y sin embargo ofrece un inmenso amor de la vida y el respeto humano por los sufrimientos del otro. Y si el más allá existe, deseo bailar allí músicas cíngaras, beber alcoholes maravillosos y reencontrarme con hombres, aquellos a los que amé, aquellos a los que odié, ayudé, alivié, esperé, consideré, rechacé, reconforté por encima de todos los prejuicios, los tabúes, las hipocresías de esta moral enferma e inhumana, de la que me evadí en busca de más libertad, aunque tuviera que responder con la vida. Ella tenía una misión. Cuando de vuelta a Ginebra, a finales de 1963, se instaló en el barrio de Paquis. ¡Ay, Paquis! Conocido por sus putas, sus incendios, sus proxenetas y las borracheras, colgó sobre la puerta del apartamento un cartel con la inscripción Solange Cortesana. Allí recibía tanto a los obreros turcos, españoles y marroquíes, y como a la alta burguesía suiza, hombres que nosotras salvamos del suicidio y de la soledad, aquellos que encuentran en nuestros brazos y en nuestras vaginas el impulso vital del que se les frustra en todo otro lugar. Es bonito, ¿eh?
Magnífica.
Es bonito.
Sí. Esta es Grisales de Real. Pues me gustaría leer también algo que no está en el libro. Seguramente voy a encontrarla. Aquí está, mira. Pues nada, Grisales de Real era una... muchísimas cosas. ¿Por qué no? También hay un prejuicio que las trabajadoras sexuales solo son putas. No pueden ser otra cosa. Y jamás podrán ser otra cosa nunca en la vida, ¿no? En cambio, ¡puf! Pues tiene una habilidad que puedan ser todo lo que se propongan, justamente por este poderío que le da el trabajo, ¿no?
Vaya.
Y entonces, bueno, en este caso, Grisales de Real, pues era también escritora, por eso escribe muy bien, ¿no? Lo que leíste estaba muy bien escrito, muy poético, porque también era poetisa, escritora, escribía novelas, poesías, pintora, y entonces... Bueno, un artista, ¿no? Y en uno de sus poemas, así dice: Nosotras, las grandes artistas del amor, no nos hacemos daño. Si nos culpáis con tanta fiereza, es porque cuestionamos todo vuestro engranaje de explotación asesina. Rechazamos la guerra, preferimos el amor. Rechazamos las servidumbres de las fábricas y oficinas, del matrimonio, de los empresarios y del Estado. Somos libres, a pesar de vuestras prohibiciones y vuestros acosos, libres para estar ahí o en otro lugar o en ninguna parte, libres de nuestros cuerpos, libres de nuestro dinero, libres de nuestro tiempo, libres de nuestro espacio, libres de nuestros gestos y nuestras exhibiciones. Yo me prostituyo por mi libertad presente y futura.
Fantástico.
Bueno. Está genial.
Genial.
Justamente, pues ahora en tiempo de... Bueno, en tiempo... ¿Cuándo no ha sido tiempo de guerra? Pero digo, que no, pues siempre se le están acusando de ser la causa de todos los males, porque justamente el Estado, la sociedad, siempre busca un blanco, ¿no? En el sentido de un chivo
expiatorio.
Sí, claro, no viene la palabra. Y entonces, pues lo busca en las putas, los migrantes, las migrantes. Pero, pues no, en realidad, pues si el mundo, ¿no? Podría ser gobernado, bueno, no a nivel estatal, pero gestionado con... y gracias a las trabajadoras sexuales, creo que pues habría mucho más amor, ¿no? Mucha más paz, y sobre todo pues lo que decía Janet antes, ¿no? Mucho menos miedo al contacto, a tener relaciones sexoafectivas, ¿no? Pues también hay un poco miedo también, ¿no? A follar a veces, ¿no? Pues en cambio, pues ¿no? Pues se podría hacer más. Hay, bueno, un dicho, pero siempre está, nunca pasa de moda, ¿no? Hacer más el amor y menos la guerra, digamos. Y entonces, pues, ¿quién más pueden hacer el amor que las trabajadoras sexuales?
Y por dinero.
Exacto.
Que eso es importante, cobramos por adelantado. Pocos pueden decir que tienen ese privilegio. No, pero yo creo que lo importante es que como sociedad no somos capaces de visibilizar cuál es nuestro enemigo. Siempre culpamos al que tenemos al lado, pero nunca somos capaces de mirar para arriba y decir, tú, sistema, tú, que el que me oprime, tú, el que me obliga, tú, el que me explotas. No lo decimos. Al contrario, nos levantamos cada día a las 6 de la mañana para cumplir la rutina, la estrategia que nos han impuesto. Somos el engranaje, somos una ingeniería financiera en la cual somos números productivos y desechables. Y por tanto, mantenemos eso. Y me pregunto, ¿por qué? Es que la gente es feliz siendo sumisa, ¿o es que no se han dado cuenta que son esclavos con nómina? ¿No se dan cuenta que son esclavos en un sistema el cual hay 4 que chupan del bote, comen lo que quieren, ¿no? Y hacen lo que quieren, y todavía les damos el privilegio de que dirijan, impongan leyes en nuestras vidas y repercutan en nuestros hijos y por generaciones? Entonces, creo que el enemigo es el sistema. Y nosotros que estamos como corderos, como ovejas.
Pero cómo salir de ahí, ¿no? También.
Es que nadie está dispuesto a romper su privilegio. Tienen miedo a romper el privilegio. Las putas, como ya la hemos roto. O sea, hemos atravesado esa línea en la cual se nos decía que el sexo tiene que ser por amor. Que el sexo tiene que venir para procrear, ¿no? Eso de follar y pagar, eso está muy mal visto. Pero ¿el matrimonio qué es? ¿La institución del matrimonio qué es? También se folla a veces por un plato de comida. Porque en nuestra sociedad patriarcal el hombre sigue siendo el que provee. La mujer la que recoge. Y en nuestro caso no, nosotras somos la que acosamos. Los hombres cuando van por la calle acosan a las mujeres. Nosotras en la calle acosamos a los hombres, los obligamos, los arrinconamos. Y aquellos que se creen lobos, cuando pasan por nuestra zona, son simplemente corderitos. No son más. Y claro, y a la gente que, por ejemplo, señoras, que, mujeres que viven, que están en otra situación o que el trabajo sexual lo ven como algo lejos, una vez que nos han conocido, que han pasado por nuestras calles, ellas ahora van a beber a los bares que en su puta vida habían pensado que podrían beber, en el barrio chino. Pero ellas dicen, es que ahí están las putas, y las putas controlan, las putas paran a los tíos. Y eso son personas que nada tienen que ver con el trabajo sexual, nada tienen que ver con la prostitución, pero que son vecinas nuestras, que han perdido el miedo, porque antes pasar por una calle de putas era, oh, un escándalo, ¿no? Pero hoy en día no, nuestras vecinas vienen a nuestras calles, vienen a nuestros bares, tienen una relación totalmente como sociedad sana y se encuentran libres, que ahí ocupamos el bar y somos todas mujeres y echamos los tíos para afuera y no pasa nada. Ningún tío se va a rebelar, ¿entiendes? Y eso, claro, hasta que no lo vives, no lo entiendes o no lo comprendes o te parece que es una quimera, y no, no es una quimera, es una realidad. Las putas acosamos a los hombres, pero la acosamos simplemente por dinero.
Muy buena reflexión.
Lo vemos como una, como un cerdito, como una alcancía de cerdito con patitas. Esos son los clientes para nosotras. Una billetera abierta.
Vamos a poner música.
No se puede decir nada después de esto.
Vaya. ¿Qué voy a decir? Never felt like this before.
sweet as taboo. Too good for me. You got the biggest heart. Sometimes I think you're just too good for me. Every day is Christmas and every night is New Year's Eve. Will you keep on loving me?
Bueno. Me preguntaba si teníais algo más que decir. Nos habéis dejado tan de cuadros que me preguntaba si tenías algo más que decir.
No, simplemente es la vida, es así. Y la realidad, que nosotros, la perspectiva que tenemos, ¿no?, de lo que es. Cómo se idealizan, ¿no?, las relaciones humanas. Nosotras no idealizamos esas relaciones en el sentido de buscar un príncipe azul. No, porque cuando yo empecé a trabajar tenía 25 años. Llevo más de 36 años trabajando como trabajadora sexual, pero al mismo tiempo siempre he trabajado con nómina. Yo sé lo que es trabajar 700 euros por 40 horas semanales. He trabajado en hostelería, en diferentes sitios así precarios, pero el que me ha dado el empoderamiento, el que me ha dado la libertad, la independencia, en tener mis ideas más claras, ha sido el trabajo sexual, evidentemente. Porque ahí conocí, nunca me había imaginado que a las 11 de la mañana pudieran estar señores haciendo colas para venir a follar, ¿no?, a un establecimiento. Y claro, y entonces te das cuenta, ¿no?, de la dinámica, de cómo el patriarcado lo tenemos tan inculcado, que aquello para mí fue un choque de realidad en el cual me sacó del contexto, ¿no?, de lo que es la sexualidad, lo que es la institución del matrimonio y lo que es ganar dinero con la sexualidad. Entonces, lo aprendí y bueno, y no es que esté haciendo apología de ningún trabajo. Ningún trabajo merece la pena obligarnos a trabajar 40 años para tener una pensión miserable y mala salud, ¿no? Estoy en contra. Yo no vine a este mundo a trabajar, vine a vivir. Pero evidentemente el puterío es el que me dio la libertad de vivir, ¿no?, de hacer cosas que de otra manera no hubiese podido alcanzar.
Bueno, pues, ¿tienes alguna cosa más que decir, Livia? Acabamos contigo.
Bueno, pues no creo que haya mucho más, porque hemos abarcado muchos temas. Pero si la gente se ha quedado con algunas ganas, puede, pues, leer el libro y, pues, leer todas las historias. Y quería decir también que, pues, al final no son solamente rebeldes las putas que están en el libro, sino que, por mi forma de ver, en cada trabajo sexual hay una rebelión. El trabajo sexual en sí es una rebelión, porque justamente aquea, o sea, pone en aque, o cómo se puede decir, desafía las lógicas patriarcales, ¿no?, sobre todo. Uh-huh. Y por eso, pues no puede haber feminismo sin trabajo sexual, porque es una realidad que justamente cambia las cartas, cambia las reglas. Si piensa, ¿no?, que
es que eso es el verdadero feminismo también, ¿no?
Sí, exacto.
El que tú digas qué quieres, ¿no? Uh-huh. O sea, es quizá tampoco me expliqué muy bien al principio, ¿no? Pero el verdadero feminismo empieza realmente cuando una mujer dice qué, quién, cuándo, cómo y dónde. O sea,
exacto.
Sí.
Y cuando, pues, apuesta, ¿no? Pues yo creo en un feminismo donde también, pues todo lo ser humano, ¿no? Para mí la lucha feminista tiene que ver la lucha, la mejoría de todo el mundo, no solo de las mujeres. Entonces, para mi idea de feminismo, ¿no? Pero creo que el objetivo del feminismo tendría que ser la libertad de cada ser humano. Y entonces, si escuchamos a las personas que ejercen el trabajo sexual y dicen que a través del trabajo sexual han logrado su libertad, pues nada, pues simplemente por eso podrían liderar el feminismo. Sin embargo, pues no están ahí, ¿no? Pues en los gobiernos, en las puestos mejores. Porque obviamente las leonas, pues, comen las ovejas, para volver a la metáfora de la granja. Se las ovejitas blancas, pues, quieren dejar las leonas en sus jaulas. Bueno, mira, todo improvisado, pero me salió la metáfora de la granja de los animales.
Es complejo porque entender la libertad exige exige rigor.
Y mucha conciencia.
Y mucha conciencia.
Y escucha, porque la libertad para ti puede ser lo opuesto de la libertad de otra persona. Y entonces, yo creo que la importancia es pensar que cada ser humano es diferente. Sí. O sea, es igual, o sea, tendría que tener todos los mismos derechos, pero en realidad todos somos diferentes. Y entonces, pues no pensar que la mentalidad, el pensamiento propio tiene que ser lo universal, porque esta es la dictadura, ¿no? Pues imponer el propio pensamiento a toda la humanidad. No, cada persona tiene su propio pensamiento, correcto o no que sea, pero antes vamos a escuchar qué dice, ¿no? Luego podemos estar o no de acuerdo, pero no pensar que solo existe nuestra forma de vivir, ¿no? Y creo que escuchar a las trabajadoras sexuales, en general toda la gente, ¿no? Pero más la gente que no se escucha, que la sociedad no escucha, será por algo, ¿no? Que no quieren escucharla. Porque soy muy poderosa, entonces vamos ahí a aprender de las mujeres poderosas.
Un placer que hayáis venido aquí, un placer escucharos. Janet Mérida, Lidia Moterle, muchas gracias por estar aquí. Y nos vemos
en las calles.
Gracias.
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 Gracias. Gracias.